un collage de amigos y emociones.
La verdad que estar viajando con un proyecto de música instrumental que por ahí es muy poco difundida por los medios es un placer. Entonces, ojalá eso sirva como ejemplo para que en otros lugares, rincones del país, puedan pasar este tipo de cosas.
En los temas, que es una cosa que me gusta hacer a mí, es tienen como diferentes tímbricas. Entonces de repente uno es más acústico, más folclórico, el otro es más electrónico, más reventado. ¿Viste? Es como una muestra de la doble personalidad.
¿Cómo hace piano para explicarle? Usted piano que vino en el tiempo y se metió en pianito, en Ricardo.
Bueno, mira, el hecho es que es al revés. Ricardo se mete en piano, en el viejo piano. Es un juego. El teatro es un juego, creíble y bueno, los personajes van pasando por mi persona como por arte de magia.
El garaje.
El garaje, Uniradio. Guitarra. Producción, Victoria González. Apoyo técnico, Diego Varela, Gastón Pepe. Locuciones, Patricia Rey, Leonardo Vega. Idea, producción periodística, Alejandro Puch. Es una realización de CiudadGarage.com para Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Jueves, 22 horas. Viernes, 16 y 23 horas. Sábados, 15 y 21 horas.
La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El garaje.
Se van cortando. Siento que hacia la tierra me van llevando. Pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
En el garaje, sonidos contemporáneos.
Y estos sonidos contemporáneos que nos juntan a hacer garajes por el mundo y por acá, son los que de alguna manera nosotros nos van conectando con esos lugares tan importantes como la propia casa de estudios de la que nosotros formamos parte, que es la Universidad de la República y la Escuela Universitaria de Música. ¿Por qué? Porque tengo conmigo aquí de visita a dos grandes señoras, a dos damas muy simpáticas, a quien quiero mucho, y que realmente el año pasado tuve el gusto de disfrutar, de compartir junto a muchos de ustedes que pueden haberse arrimado hasta el auditorio de la Facultad de Artes, allí en 18 de julio, a una sesión memorable que dieron estas dos señoras en aquella fonoplatea tan importante que coorganizaron Uniradio y la Escuela Universitaria de Música, que se llamó Entrevistas Musicadas. Estoy hablando nada más ni nada menos que de René Piedrafesa y Juanita Fernández. Juanita Fernández y René Piedrafesa, con quien en este momento, René Piedrafesa, con quien en este momento compartimos un momento, un ratito de los tiempos de ellas y los tiempos de ustedes. ¿Cómo están, chicas?
Muy bien, gracias, Alejandro. Gracias. Contentas de estar acá.
Bienvenidas a la casa de ustedes, porque esto sin demagogias y sin discursos o frases hechas, queremos decirles que desde ya a un largo tiempo se viene construyendo este espacio de comunicación de la Universidad de la República, que es su propia radio, no solamente para sus públicos, para ustedes, para uh-huh. aquellos que hacen la Universidad sí. de la República de distintos lugares, en este caso desde la música, uh-huh. sino también para el público en general, claro. que está abierto a todas las propuestas que van naciendo desde este lugar. Así que por eso realmente es la casa de ustedes y creo que hoy es un motivo para celebrarlo. Lo fue el año pasado en las entrevistas musicadas, pero hoy es un motivo más que especial para celebrarlo y bueno, cuéntenos, cuéntenme, cuéntele a toda la gente de la universidad y toda la gente del mundo que las está escuchando, ¿por qué motivo nuevamente las tenemos en esta casa?
¿Y Juanita, qué te parece?
Bueno, a ver, una que se anime. Adelante.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sí, claro. Estoy muy agradecida de estar acá. Estamos acá otra vez porque el año pasado, con estas entrevistas que tú mencionabas, con René empezamos a hacer un trabajo que salió espontáneamente en ese momento y bueno, y surgió una fuente muy linda para trabajar, que bueno, que tenemos un trabajo que estamos haciendo acerca de músicas improvisadas, con estructuras obviamente que vamos nosotras construyendo con el tiempo, pero bueno, a raíz de ese trabajo empezamos a formalizar de una manera, estuvimos participando en otro festival que se organizó dentro de la universidad también, el Monte Audio 13 el año pasado. Y bueno, y armamos un material discográfico y lo vamos a presentar ahora este viernes 31 en la Sala Bá Ferreira, a las 20 horas.
Así que viernes 31, Sala Bá Ferreira, ya van adelantando la presentación de este material que de alguna manera reúne las experiencias musicales que las vio por primera vez juntarse en octubre, en, uh-huh. En aquella oportunidad sí. de las entrevistas musicadas, y luego en el Festival de Monte Audio, un festival que también tuvo expresiones bastante diversas, ¿no? Y amplias.
Sí, sí, es un festival que está agarrando también muchas fuerzas, si bien es algo que ya viene en trayectoria de la escuela, que lleva el nombre de una pieza de un compositor y que fue el director de la escuela, Daniel Maggiolo. Y este año se va a hacer el Monte Audio 2014, que también vamos a participar, el 18 de noviembre vamos a estar nosotras. Si me estabas preguntando el festival, ¿no?
Claro, también tuvo que ver con el festival, que ustedes están tomando audios de ese festival.
Exactamente.
Para lo que fue la edición de este material
el
discográfico,
disco,
¿no?
Específicamente, claro, son las músicas, son cuatro músicas que hicimos en la entrevista musicada y cuatro músicas que hicimos del Festival de Monte Audio. Estuvieron editadas y mezcladas y lo hicimos en formato disco.
¿Por quién?
Editadas y mezcladas por Juan Martín López
en el
estudio de música electroacústica de la escuela.
El estudio de música electroacústica de la escuela, que es obviamente de la propia producción, esta es producción también de la Escuela Universitaria de Música, es producción de la Universidad de la República, y Juan Martín que participó en lo que fueron las tomas de sonido y de audios de las entrevistas musicadas, al que nosotros también estamos en esta etapa procurando, ojalá que los medios den para poder contar de una vez por todas esos audios y que podamos difundir la fonoplatea tan, tan linda que tuvo lugar el año pasado y que bueno, que allí estamos esperando la posibilidad de que estén prontos esos audios en el menor tiempo posible. René,
sí.
¿Por qué motivo una pianista de la trayectoria tuya, creo que hoy me decías viniendo en camino, no quiero presentarme sola, pero yo no quiero tampoco hacer presentaciones largas, ni tampoco de memoria, creo que el público ha conocido mucho de René Pietrafesa a través de los medios de comunicación, a través de tu experiencia televisiva tan potente, de tanta llegada, pero de tanta capacidad comunicativa.
Gracias.
¿Por qué lo digo? Porque se da el hecho también en tu actividad docente y en tu actividad artística, desde lo que es tus presentaciones en el núcleo de música nueva, tan importante, que ya lleva más de 40 años en Uruguay. Son espectáculos abiertos al público, de entrada gratuita, esto es muy importante mencionar porque es una difusión de la cultura en forma permanente. ¿Cómo se da el hecho de poderte juntar también con Juanita, que pertenece a otra generación de músicos y que viene desde la temática de la percusión? No es la primera vez que vos tocás con percusionistas.
No, mira, la cosa,
¿cómo se va dando este encuentro?
Que para mí es muy importante en la música y en lo que hacemos, la improvisación. Ahora te explico un poco más.
Claro.
Eso. Y con Juanita, bueno, aparte que la quiero mucho y siempre la vi en la escuela. De pronto yo tenía un grupo, siempre tuve grupos de improvisación. Y en la escuela tenía otro grupo de improvisación con otros muchachos, con otros alumnos. Y cuando escuché a Juanita no sé dónde y la escuché tocar sus percusiones, dije, bueno, qué bueno sería que podamos hacer. Yo con el piano preparado, que ahora explico más qué es,
sí,
y Juanita con sus percusiones, una improvisación. Es decir, una no, varias improvisaciones donde lo que importa es que se parte de nada, es decir, son improvisaciones que se llaman aleatorias, porque no parten ni de un tema, ni de un poema, ni de ninguna otra cosa, sino del sonido en sí, del encuentro de nosotras dos. Y ahí no podés hacer eso con cualquiera, tengo que decirlo. Primero, otra cosa, hay que dominar muy bien los instrumentos, porque alguna vez la gente dice, improvisación, son los que no saben tocar o algo por el estilo. No, hay que dominar muy bien los instrumentos y hay que tener una sensibilidad muy parecida para poder sentirse como, te diría yo, como si fuéramos una sola persona, porque pasan cosas así, ¿no? Uh-huh. Es decir, que de pronto estoy tocando yo y no me doy cuenta después si es Juanita o si soy yo, o si sos tú que estás escuchando. Es decir, la improvisación es mágica. Es una cosa que no tiene nada que ver con la música que ha sido escrita y que la has estudiado y que la tocas.
Por lo tanto, no hay un texto, digamos,
nada,
no hay un texto preparado, no
nada,
hay un texto...
No hay nada. El máximo que podemos decir es, por ejemplo... Empezá tú si querés, claro, y yo te sigo,
y luego,
o al revés, y ta.
La interrelación entre ustedes.
Ahí está. Pero no decimos nada, es decir, nos largamos a lo que sentimos. El sentir y lo emocional, que está bastante fuera de moda en la música que no es popular, y que no sabemos ya ni cómo llamar, porque culta no se le puede llamar, porque la popular también es culta.
Clásica tampoco, ¿no?
Clásica menos, porque es un periodo de la historia de la...
Es un error llamarlo, no corresponde.
Absolutamente.
Exacto.
Académica no me gusta nada. Y como siempre dije en la televisión, no le encuentro el nombre. Es otro tipo de música más elaborada, donde entra la partitura y la escritura y todo eso que no existe.
¿Y la categoría de música contemporánea es válido? ¿Hoy se puede hablar de música contemporánea dentro de lo que ustedes están haciendo?
Y contemporánea porque es ahora.
Porque es ahora.
Lo estamos haciendo ahora.
Pero es un cliché más también, ¿no?
Sí, es un cliché.
A ver.
Es un cliché, y es un cliché pesado, porque a veces también se puede rotular que la música contemporánea es determinada estética de la música contemporánea. Contemporánea es como dice Reni, es que es música que está hecha ahora, ¿no?
Claro.
La música popular también es música contemporánea.
Claro.
Lo que pasa es que rotular cuando música ya es un error, porque la música es la música.
Exacto.
Y vibra quien vibra, como vibra y como se puede vibrar, ¿no?
Claro.
Pero... A veces necesitamos etiquetar porque, bueno, los humanos tenemos ese problemita de la fantasía de control, pero en realidad es música, punto.
Claro. Y vos, Juanita, ¿qué sentiste cuando René seguramente se cruzaban con determinada dinámica en la escuela, en los pasillos, y vino la invitación o se dio esa magia de la invitación de hacer música juntas?
Yo me sentí muy agradecida, yo también a Reni la quiero mucho, para mí es mi abuela.
Algo más que una madre.
¡Qué lástima, Juanita!
No quiero peleas acá, no sé cómo lo tomó.
¿Qué te hace, Ren?
No. Decime tía.
Bueno, tía.
Tía. Mirá Mateo cómo se pone, mirá cómo las mira Mateo. Tenemos una imagen de Eduardo acá, Mateo, y es muy gracioso. Sí. Y entonces te emocionaste porque dijiste, bueno, que esta persona venga Reni y diga...
Es una persona que quiero mucho y respeto, obviamente, y para todos nosotros, nuestra generación, Reni es una maestra. O sea, no solo para los que estudiamos música en la escuela, sino para todos. Desde niño mirábamos Canal 5.
El Canal 5.
Y siempre
yo fui uno de sus teleaudiencias también, claro. sin duda.
Y obviamente que en el recuerdo está, siempre hay un programa. Yo el que me acuerdo, Reni, perdón, me voy a abrir con la rama, era cuando vos empezaste a hablar del Cabo Polonio y te metías dentro del piano. Y yo tengo el recuerdo, yo soy del interior, ¿no? Nací en un pueblo.
¿Dónde naciste?
En Rafael Peraza.
Mirá.
Por la Ruta 1. Y tuve tele, ponele, no sé, a los 11, ¿viste?
Colonia, departamento de Colonia, San José.
Y tengo el recuerdo de ese programa, ¿no? De sospechar, ¿qué está haciendo? Pero esto es música, ¿no? Un montón de cuestionamientos, sí. O sea, me acuerdo de eso y de algunos dibujitos, o sea, es algo muy fuerte. Entonces, claro, de verla a Reni en la escuela, está, uno se acostumbra ahí. Pero claro, la invitación llegó en un momento muy particular porque yo estaba en un proceso musical, en realidad, que sí me sentía dispuesta a poder compartir ese tipo de nivel de sutilidad. Quizá en otro momento capaz que yo estábamos más inmadura, claro, o lo que fuera. Y fue un encuentro muy natural y espontáneo porque no
se dio,
fue algo muy...
Se dio y nos largamos a improvisar,
claro.
Y sentimos cosas muy lindas. y tenemos la sensación de que hacemos sentir a los demás lo que estamos sintiendo nosotros, porque uh-huh. se trata de eso también, la improvisación. Es un mundo tan libre, es donde vos largás un sonido y no sabés dónde va a parar o dónde va a terminar o cómo va a seguir y qué sé yo, que incluye toda la gente que está con nosotros.
Claro, desestructurado y, se puede hablar también, ¿no?
No, pero no, hay que tener cuidado.
No necesariamente.
No. Mirá, te voy a leer una cosa.
¿Cómo no?
¿Sabés quién es John Cage?
No. En realidad sí, pero bueno, vale. Pero dale.
¿Sabes?
Entonces, no, yo no tengo por qué saber. Lo bueno es preguntarle a la audiencia. ¿Saben quién es John Cage?
Bueno, John Cage es un gran compositor que justamente liberó, era en un momento en que en Europa empezaban a guardarse los compositores, en esa época las cintas magnéticas uh-huh. grabadas que claro. hacían en un estudio, que habían echado a todos los intérpretes para afuera porque decían que eran los grandes infieles y que solo querían grabar bien, hacer música grabada y no la prestaban ni para pasarla en los conciertos porque tenía miedo que le cambiara la velocidad, iban ellos a pasar. Sí, sí. En ese mundo tan cerrado de cuando uh-huh. empezaron con la música concreta, la música electrónica en Francia, en Alemania, después la música electroacústica y todo eso, apareció del otro lado del océano, allá arriba, uh-huh. un compositor que dijo, pa, esto no puede ser, vamos a devolver la vida también a la música, e hizo experiencias increíbles, como que de repente se subía arriba del escenario, invitaba cuando al concierto a que todo el público se llevara una radio a pila uh-huh. y que cuando él hacía así se prendieran todas las radios, claro. y eso era la obra. Entonces claro. también él decía que el azar, para hablar de la improvisación, se vuelve necesario, forma parte del proceso composicional, y que es, subrayó John Cage, es el carácter único y definitivo de cada improvisación, lo que es interesante, es irrepetible y es en cada momento, solamente se repite porque ahora podemos grabar y lo escuchamos, pero es irrepetible ese momento. Entonces John Cage introduce el concepto de aleatoriedad, uh-huh. de lo aleatorio, o sea, la casualidad, la no determinación previa como principio estructural.
Ahí está.
No es desestructurado.
Es otro concepto. A ver, reiterándonos esos tres elementos que nos parecen muy, muy interesantes.
¿Cuáles te gustan?
Esos mismos que decías, la indeterminación.
Uh-huh. El concepto de aleatoriedad. Uh-huh. O sea, la casualidad, uh-huh. la no determinación previa como principio estructural.
Ahí está.
Bueno, entonces, ese carácter único y definitivo de cada improvisación hace que te da una necesidad, te viene una necesidad de estar con los demás, largando, haciendo gestos musicales profundos que tú mismo de pronto no sabes que van a salir de ti, y de actuar sobre los sonidos libremente y comunicarte espontáneamente con los demás, con el que estás improvisando, en este caso con Juanita. Y no olvidemos también claro. que el viernes va a estar Carlos Musso, que es un gran pintor nuestro y que va a ser la aventura de ponerse al lado nuestro en el escenario a pintar y a improvisar con nosotras.
Qué brillante.
Va a ser una cosa fantástica.
Sí, sí.
Nunca lo hicimos, ni tú ni yo tampoco.
No.
Quiere decir que mientras desarrolla la obra musical o el momento musical.
Mientras no, al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, por eso.
Estamos improvisando. Y
el artista plástico va a estar justamente desarrollando su propuesta.
Ahí está. Y de repente él larga un color o no sé lo que, y Juanita sigue con un sonido y lo atrapo uh-huh. yo con mi piano preparado, que uh-huh. sabes que también fue John Cage el que preparó bien el piano de una manera increíble. Hay que escuchar a John Cage con obras para piano preparado porque es re interesante.
Ubicanos también temporalmente, ¿qué etapa del siglo XX? John Cage.
No, John Cage, siglo XX, mitad del siglo XX.
Mitad del siglo XX.
1950.
Muy bien.
Un poco antes.
Claro, donde también ya las experiencias de música electroacústica también comenzaban, ¿no?
Exactamente, en Francia y en uh-huh. Alemania, porque
ahí está.
Se pensaban que ya la música no sabía para dónde iba y bueno, empezaron a buscar sonoridades y qué sé yo.
Claro.
Y lo que quiero decir es que a mí el piano preparado me encanta porque me da la posibilidad de hacer microtonos. Por ejemplo, yo coloco unos tornillos de una manera especial entre las cuerdas y los vas corriendo y tocas el teclado y van cambiando los sonidos y se producen microtonos. Es decir, que en un teclado, entre un do y un do sostenido, hay un semitono, pero no hay nada más chico. En cambio, cuando pones los tornillos y suena, primero suena como campanas chinas, las sonoridades, con muchos armónicos, entonces suenan microtonos, es decir, distancias de sonoras más chiquititas que un semitono en el teclado. Eso ya para un pianista es fascinante.
Claro que sí.
Porque siempre estás envidiando al violinista o al flautista que te hace microtonos.
Claro, claro.
O a los percusionistas que también pueden hacer cualquier
cosa. La música hindú toma también mucho el microtono,
sí,
¿no?
Claro.
Dentro de lo que significa citar,
sí,
¿verdad?
Claro, claro, claro.
Poder
claro.
aproximarse a eso.
Y además que utilizo baquetas también, como si fuera percusionista, y entonces me meto dentro de las cuerdas del piano y toco por todos lados y con unas escobillas claro. de metal y hago sonoridades y qué sé yo, y también cuando puedo llevo un arco y puedo frotar el palo que agarra que sostiene la tapa del piano y te salen armónicos, es decir, todo lo que sea sonoridades. Diferentes
claro.
y también el teclado
por supuesto.
Y el contraste entre esas dos posibilidades, ¿no?
Claro. ¿Podemos repasar alguna de las piezas que ustedes presentan en este disco para que también el público pueda ir sintonizándose, ya que hablamos de
claro.
sintonías? ¿Y qué te parece, Juanita, si cuando volvemos después de la pieza musical nos contás cómo interviene la percusión o qué conceptos de la percusión hoy por hoy se están utilizando para poder trabajar en
no?
estas propuestas?
¿Cómo no?
¿Cuál podría ser la pieza? A ver, vamos a facilitarle a nuestro compañero de
el
operación.
El track número 2 de la segunda parte, que sería 1, 2, 3. 4, 5, el 6.
El 6, perfecto. Vamos a él.
Octava temporada.
El Garaje Uniradio. Podés contactarte con una producción a través de ciudadgaraje.blogspot.com, Facebook Garaje Uni, garajeuni@gmail.com o uniradio.edu.uy.
Forjando el futuro. Universidad de la República.
14.000 kilómetros, 25 ciudades, 30 hostels para investigar la otra vida fuera de la zona de confort. Para conocer, para conocernos. To learn to know ourselves.
Con el solo hecho de viajar y conocer a algunas personas, eso ya te va cambiando.
Viajar te enriquece culturalmente, te da lo que los libros no te lo dan.
Si tú no pruebas, no aprendes.
The Real Me, un documental dirigido por Germán Ali, Camila De Simone y Guillermo Soto. Produjo Serena Blues. Uniradio, en apoyo al documental independiente del Uruguay.
Dicen que soy soldado, pero no matriculado.
Buenas, para todos los amigos de Uniradio, los invito a escuchar Lo que no sé. Mi último disco, soy Alessandro Podestá. El disco lo pueden descargar de fildeagua.net, feldeagua.net. Bueno, el que quiera lo escucha y lo comparte también, porque es para compartir. Saludos para todos.
Toma que toma, toma, mulata, tú que le dabas se va la lata. Toma que toma, toma, paiteña, tú que le dabas se va la leña.
Hola amigos, gente de Uniradio, soy Laura Canoura y acá les estoy dejando un abrazo para cada uno de ustedes.
Me conformo con tus manos.
Ayui presenta una verdadera joya de nuestra música popular.
Ya llamó el candombe, ponme su pareja que los cuentos van sonando.
Candombe, las primeras grabaciones uruguayas originales de 1965 que fusionaron candombe, jazz y música cubana. Candombe, las orquestas de Manolo Guardia, Bachicha Lencina y Heber de Escayola, con las voces de Cheche Santos y Cachito Bembé, que dieron origen a una corriente fundamental de nuestra música.
Ya se escucha el ritmo sonoro.
Candombe, las grabaciones perdidas de George Ross, ahora reunidas en un solo CD. Lo encontrás en Ayui Discos y las mejores disquerías.
El Garaje. Celebramos la música y el show de los sonidos. En El Garaje. Sonidos contemporáneos.
Tenemos un piano percutido allí. Claro, estamos en el aire, estamos conversando con la gente,
sí,
René. Es así. El momento de estar en la radio o no estar.
En el aire.
Es estar en la radio. Vos sabés que ese es un tema es una linda pregunta esa, porque sabés que la radio es algo más allá, es un momento y es un lugar social, es un espacio que puede estar o no estar con un micrófono. Pero eso es un motivo para otro programa que lo podemos compartir con
bien,
la gente en otro momento.
Bien.
Es un momento y un lugar muy lindo. Por eso que a veces eso de si se habla o no se habla no es el problema que tiene esta radio o este programa. Así que sí. Eso es lo lindo, de que la gente sabe que estamos compartiendo un momento más allá,
sí,
de que se pueda estar en este momento grabando o no. Juanita,
sí,
lo que estábamos escuchando, decíamos, teníamos un piano bastante percutido allí con un bajo,
sí,
y la, como momento de improvisación, la percusión toma un lugar también,
uh-huh,
y comienza a conversar con el piano.
Uh-huh.
No para estrictamente esta pieza, pero ¿cómo aplicás vos aquellos conceptos que te parece que puedan ir conversando con René? ¿Y cuál es el set de instrumentos que estás utilizando en las percusiones con René?
El set de percusiones que uso van para... La primera pregunta voy a contestar primero. ¿Cómo intervienen? Eso también es parte de la estructura. A veces, según la calidad, porque si es, por ejemplo, René que propone...
según la calidad de lo que me está proponiendo, a veces yo puedo interactuar, puedo contrarrestar, puedo sumarme, puedo sustentar, ¿no? Uh-huh. A veces, muchas veces, solamente me guío por la textura del timbre de sonido. En ese caso, por ejemplo, cuando empezó, usé una vaina, que es una semilla grande de un árbol, que es una cosa más textural, granular, una cosa así. Pero bueno, uso bombos, parches graves. Los uso por familias, los parches, después uso por materiales, maderas, metales, uso semillas, uso huesos, uso caracoles, uso platos metálicos, uso
tambores,
sí, los tambores, uso cueros también, y después infinidad de baquetas, ¿no? Que es la otra mitad. Uso baquetas blandas, duras, escobillas, baquetas de varillas de metal, arcos, las manos. Y básicamente el set de percusión es ese, y ese es el instrumento, ¿no? No es, es una sumatoria de instrumentos que funcionan. También, eso es un concepto que, bueno, que yo aprendí como estudiante de percusión, pero que a veces se tiende como a separar. Bueno, esto es un tambor, sí, sí, pero están en correlación, ¿no? Si en ese momento el instrumento, esa semilla, obviamente que estaba en conexión con el bombo y tenían una relación que, bueno, no, en palabras no lo sé poner, pero claro, en sutilezas musicales sí se escucha clarísimo, ¿no?
Claro.
Pero básicamente eso, estar todo el tiempo interactuando o todo el tiempo proponiendo. A veces tengo un carácter más melódico, a veces puedo tener un carácter más rítmico, a veces más textural, o a veces hay tormentas, aunque en uno de los tracks ahí, que nosotros cuando escuchábamos con René no sabíamos cuántos éramos, pero... Y que una misma se entrega a la traducción de ese bagaje musical, que no es una la que está... No se le está ocurriendo a una. Yo a veces siento que solo estoy traduciendo algo y no tengo ni idea. Cuando termina digo, no tengo idea qué sonó, ¿no? Sí tengo idea por dónde anduvimos, pero no específicamente, ay, acá toqué tal cosa, tal otra, claro, ¿no? Entonces, a veces tiene un carácter más caudaloso, más de cascada, que bueno, de repente ahí uso los instrumentos de más sonoridad, ¿no?
A veces el público tiene una idea de que la percusión se limita a la canción de 3 minutos, por lo que significa hoy por hoy la fórmula de difusión tradicional masiva, ¿verdad? Claro. O de circulación, ¿verdad? De la industria, de la música popular, por decirlo de alguna forma. Pero también sabemos que la percusión tiene un desarrollo claro, expansivo a nivel del mundo. Y... ¿cómo te fuiste vos interiorizando y cómo, de qué manera la cátedra de la Escuela Universitaria de Música comienza a desarrollar a todos aquellos que se preparan en percusión la idea de que realmente lo que tienen es un instrumento muy poderoso con una capacidad de comunicación que va mucho más allá? Volvemos un poco al elemento cotidiano de la canción de 3 minutos, justamente, o de obras que puedan ser más dentro de lo que es el repertorio clásico, si me permitís, René, sí, en la expresión, claro, tradicional, claro, también, ¿no? De la orquesta.
Sí. Claro. Lo que pasa es que también es un paradigma muy fuerte que la percusión en realidad es el instrumento, junto con el canto, más vernacular y primitivo del humano, ¿no? Lo primero que yo supongo que hicimos
fue hacer... sobre los troncos y...
darle el tronco y cantar, ¿no?
O bailar arriba del
tronco. Y bailar. La danza, el canto y la percusión son expresiones musicales y artísticas primitivas en nosotros. O sea, no es, entonces, esa es la base primordial. Después cuando... insisto, el hombre empieza a querer controlar o a construir esas cosas. La percusión, por ejemplo, en la música occidental toma un lugar muy secundario, era el acompañamiento de la orquesta, ¿no? Beethoven fue el que empezó a meter más timbales, sí, y que ahí se picó un poco la cosa para el percusionista, pero después era como, bueno, cerraba una frase o...
Mahler le daba trabajo también.
Por supuesto, obviamente que a partir de Beethoven, ¿no?
Claro.
Pero claro, convengamos que cuando René habla de John Cage, pero en 1930 es que se compone la primera obra solo para percusión, que se compone paralelamente en Cuba y en Francia, ¿no? Varese en Francia y Roldán en Cuba, ¿no? Lo que pasa es que el cubano tuvo menos impacto porque, bueno, también estaba un poco impregnado por la tradición de percusión cubana.
Claro.
Pero bueno, está todo escrito, son las rítmicas, claro, de Roldán.
Es verdad que es escuela del mundo, ¿no? De percusión, la escuela cubana a nivel de percusión, ¿no?
Es decir, como... ¿Es qué?
Escuela del mundo a nivel de percusión en Cuba, ¿no?
Sí, bueno, y todos los países tienen un desarrollo de percusión. Lo que pasa es que Cuba tiene mucha riqueza también a nivel de muchos ritmos, pero no es el único país.
Claro,
Colombia, Venezuela.
Desde luego.
Pero cada, pues ya te digo, igual que el canto, pues eso ya es algo más vernacular primitivo, claro, que se combina con la necesidad básica del hombre de expresarse, ¿no? La religión, por ejemplo, obviamente. Entonces, claro, a partir de 1930, la música occidental, ahí surge un nuevo espacio para la percusión como un ensamble de percusión o una orquesta de percusión, que Stravinsky fue el primero que pateó el tablero al usar la orquesta como un instrumento de percusión, ¿no? Y entonces, obviamente que lleva un retardo todo eso. Acá en Uruguay, nosotros en la cátedra tuvimos la suerte que Jorge Camiroaga construyó una cátedra maravillosa, claro, porque él estuvo en contacto en Europa, fue a Alemania, y obviamente que se empapó de todo eso, ¿no? Somos muy afortunados, tenemos una muy buena cátedra de percusión. Pero obviamente que lleva un tiempo, porque en el colectivo de las personas la percusión son el candombe o la murga o la batería, ¿no? Oye, me dicen, ¿tocas batería, Juan?
La batería americana, como se dice,
la batería,
¿no?,
americana, uh-huh, que es un, claro, set que se estandarizó, uh-huh, y que quedó famoso. Pero
exacto,
un set.
Se universalizó, pero tiene su origen, ¿no?
Por supuesto, uh-huh, eso estaba desparramado, eran, uh-huh, los instrumentos de la orquesta separados, claro, claro, y que se empezaron a fusionar.
Bien, hablabas de la cátedra, sí. Jorge Camiroaga, que estuvo de visita hace algunos años por acá, por este, uh-huh, programa, también hablando del Perseum, ¿no?, uh-huh, y de, claro, la escuela. Ricardo Gómez también, ¿no? Contanos cuál es la cátedra, es decir, también el público debe conocer un poco cómo la escuela universitaria desarrolla estas áreas. ¿Cómo se integra la cátedra actualmente?
La cátedra, ¿no?, los profesores son Ricardo Gómez y Jorge Camiroaga y Ricardo Gómez.
Claro, que vale decir, Ricardo Gómez es percusionista de, está tocando con Fernando, la banda, seguro, de Fernando Cabrera, ¿no?
Sí, claro.
Aparte de otros proyectos personales, indudablemente. Bien, muy interesante también como el hecho de que ustedes, en esta oportunidad, la presentación de sintonías, que logran reunir materiales, logran producir materiales y luego editarlos para que de alguna forma también esté al alcance del público. Y que bueno, que no solamente se pueda trabajar dentro de lo que puede ser el espacio taller, sino me imagino también en los espacios de promoción o difusión musical de lo que significan piano y percusión trabajando juntos, ¿no?
Piano preparado.
Piano preparado. Por eso, a eso iba. El piano preparado, contale al público qué es y también algunas técnicas que vos venís desarrollando desde hace ya un buen tiempo.
Sí, el piano por lo general se toca con el teclado, es decir, claro, el piano de todas las épocas desde que apareció el piano forte hasta el piano actual, bueno, es un teclado. Pero empezaron los compositores, a partir de John Cage y otros, a darse cuenta que el piano también tiene otras posibilidades de hacer sonidos, es decir, todo el encordado, todas las maderas que tiene, todo, y por qué no, entonces, levantarse, no estar sentado, pararse, meterse adentro de cabeza encordado y empezar a ser libre, ¿no? Es decir, yo cumplo con una doble vocación. Yo, si no hubiera sido pianista, hubiera sido percusionista.
Ah, mira.
Me encanta la percusión.
Sí.
Me encanta. Y así yo, con el piano preparado, me doy el gusto de también sentirme un poco percusionista, claro, ahí buscando todas esas sonoridades que te digo, que permiten una cantidad de matices, en no solamente a nivel de la altura del sonido, sino también a nivel de la dinámica del sonido, y que se mezcla muy bien con la verdadera percusión, que es lo que,
claro,
está tocando Juanita. Y además a mí me permite hacer algo que yo me considero una compositora romántica. No solo compositora, me considero una persona romántica. Uh-huh. Fíjate vos cómo me cuesta vivir en este momento, en el mundo, ¿no?
Claro.
Porque eso no existe más.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? Que lo emocional me importa mucho. Creo que la música es, antes que nada, una cosa que te emociona y que te comunica desde lo que estás sintiendo con los demás. Y todo lo que está pasando ahora actualmente es absolutamente intelectual. Es decir, es muy frío, es muy, a nivel composición en general, sacando excepciones. En general, la estética es una estética muy elaborada. Son partituras dificilísimas de tocar, que hay que aprender, hay que estudiarlas terriblemente. A nivel intelectual, un grado, pero no se está expresando verdaderamente otro tipo de cosas que tiene que ver con una manera más sencilla de sentir las cosas y sentir tu vida y sentirte como estás. Y esto, yo en eso soy una emocional tremenda.
Esto a nivel de la composición en Occidente, en América Latina, en Occidente en general estás hablando.
En Occidente en general, no. Que por ejemplo tiene la música popular. La música popular, ¿por qué? En nuestro país está gustando mucho más la música popular que la otra. Y tiene que ver con eso también, porque los músicos de música popular se entregan así, no solo con los textos, sino con lo que cantan y qué sé yo. Tienen un problema que te voy a hacer reír.
A ver.
Que la música siempre está pasando por un micrófono y por parlantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la música que no es acústica es más fría que la música acústica. ¿Entendiste por qué? Porque si yo en el piano hago un fraseo y con mis manos puedo cambiar la dinámica, es decir, una nota más fuerte, otra más piano, pongo pedal y trato de hacer un creyendo, un disminuendo, eso es mucho más sensible que lo que pasa por un micrófono y por dos parlantes, que sale mucho menos diferencia en la dinámica.
Claro.
Y eso es una cosa que siempre digo y que, bueno, mis amigos dicen, bueno, Reni, estás completamente extremista en eso, pero es verdad.
Te estás parando en esa postura en cuanto a lo que significa la importancia del acústico, ¿no?
Sí, yo también hago música electroacústica y el contraste entre las dos cosas me encanta también. Música electroacústica y música acústica, las dos cosas. Pero no olvidemos que la acústica... Hay muchas veces...
Hay que valorarla también.
No hay que valorarla, hay que creer mucho en ella y por suerte están haciendo conciertos donde algunos tocan, mismo dentro de la música popular, algunos pasan por el micrófono y otros no.
No necesariamente.
No necesariamente.
Se está trabajando, me parece también, otro grado más de la... Me parece que hay una revalorización de lo acústico en ese sentido... Sí. Pero en el campo de lo popular también.
Sin duda.
Bueno, así que Sala Ferreira las encuentra, nos encuentra el próximo viernes, 20 horas, mejor dicho, el 31 de octubre, a las 20 horas, en una experiencia, nueva experiencia musical. Van a tocar nuevas cosas, improvisación por supuesto como elemento central, ¿no?
Ahí siempre está. Es improvisación.
Y no hay una propuesta preparada, digamos, previamente, no. Nada. Es el encuentro en el momento.
El encuentro en el momento
y la espontaneidad.
Lo que sentimos, la espontaneidad, Juanita, Muso y yo, y además el público.
Ahí está.
Que también va a participar.
Sobre eso también tiene mucho que ver, así que vamos a participar en esa experiencia. Queremos invitarlos a todos que están por allí, que se vuelquen a la Sala Baferreira. Una experiencia donde la gente no solamente escucha, hace otras cosas también, ¿verdad? No, a ver, no se puede decir porque puede ser sorpresa, lo que surja, ¿verdad?
Sí, se van a sentir libres. Eso es lo que más me importa a mí, creo que a Juanita también.
Así es.
Que así como nos sentimos libres nosotras haciendo eso, que se sientan libres todos los que están ahí escuchando y que se emocionen de alguna manera y estén contentos de estar juntos haciendo una acción así, sonora así y visual esta vez.
Sí, lo plástico tiene mucho que ver con la música, ¿no? Las texturas, la construcción de esos espacios, ¿no? Así que, bueno, capaz que cuando venga un forte en el timbal o en ese momento, el pintor largue un chorro de...
¿Quién sabe si Juanita logra llevar un timbal?
Sobre tela, no, timbal no, seguramente alguna de las percusiones que vos vas a presentar.
¿Qué vas a llevar como
¿Sobre tela grave? Va a presentar? ¿Sobre qué va a pintar?
Un bombo.
Él armó dos bastidores grandes. De 2 metros, no me acuerdo las medidas, me los mostró. Y los va a pintar por separado, están en dos andenes con ruedas. Claro. Va a pintar uno primero, otro después y los va a unir.
Ahí está.
Esa va a ser la dinámica de su trabajo. Claro.
¿Con qué les parecería bueno despedirse? Que el público pueda también reencontrar parte de la que es la propuesta. A ver, ¿qué les parece?
A ver, elegí Borreño, porque yo elegí la anterior.
¿Cuál
la
vi?
A ver. ¿Mucho? Son 8 tracks.
Este.
El último. El penúltimo.
Sí, dale.
El número 7, entonces. Nos vamos a ir con ese track. Y antes de despedirnos, queremos saludar a Maite Rodríguez, que nos enviaba justamente, ella también egresada de la Escuela Universitaria de Música, nos enviaba justamente un mensaje por Facebook que dice: mi nombre es Maite, soy egresada de la licenciatura de música, quiero compartirlo con ustedes, soy cantautora y actualmente estoy grabando mi primer disco, el cual editaré el año que viene, titulado En el Movimiento. El miércoles 5 de noviembre, lo estamos anunciando, Maite nos escribe: de este año estaré presentándome en el Teatro Circular junto a mi banda para un pre-lanzamiento de mi primer disco. Será una función con apoyo de la Casa de los Escritores del Uruguay en el marco del programa de fortalecimiento de las artes del Ministerio de Cultura, con entrada libre. Y aprovecha a comentarnos: la banda se compone con los músicos Diego Casas en batería y percusión, Santiago Montoro en guitarras, Juan Correa en bajo y Sebastián La Rosa en teclados, acordeón y guitarras. Nos vamos a ir entonces con ese track que decíamos de este encuentro mágico entre estas dos grandes damas. Muchísimas gracias por estar en la radio.
Bueno, gracias a ti.
Bienvenidas en cualquier momento cuando ustedes lo deseen.
Gracias, ¿verdad? A ti.
Muchas gracias. Y nos vamos a ir con Humo. Después de ese tema, este tema de Maite Rodríguez, que les propone a todos también el 5 de noviembre. Y el 31, arrímense hasta la Bafa Ferreira, por supuesto, 20 horas. René Pietrafesa y Juanita Fernández, percusión Juanita Fernández y René en piano.
Carlos Musso.
Carlos Musso, por supuesto, también acompañándolas. Gracias a todos.
Gracias.
El garaje.
Y querer.
A veces, en una canción, o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio, descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
Uniradio 89.1, Universidad de la República.